Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Muy buenas tardes a todos, terminando esta semana, la primera semana de diciembre, damos inicio a una nueva edición de Enfoque Público por Radio Agricultura. Soy Esteban Montaner, voy a estar cumpliendo la difícil misión de reemplazar a nuestro querido Julio Isamit, que por problemas de fuerza mayor no nos puede acompañar hoy día, y ustedes ya lo escucharon, me acompaña hoy día Borja Yañez, estudiante de Derecho. ¿Cómo estás, Borja?
Bien, Teo, un gusto estar acá, pero qué bueno porque vamos a poder hablar más.
Nuestro querido Julio, que a veces acabar el micrófono, hoy día vamos a poder hablar un poquito más. Le mandamos un saludo a nuestro querido Julio, son todos bromas. Oye, Borja, bueno, estamos, digamos, ya casi en la recta final, se podría decir, ¿no?, de cara a la elección presidencial de segunda vuelta. Tuvimos debate de Archi esta semana, la próxima semana viene el último debate, ¿cierto?, el último cara a cara
en Anatel,
efectivamente, entre José Antonio Kast y Janet Jara, y han habido algunas críticas, algunos comentarios, ¿no?, a la estrategia que ha enfrentado o que ha decidido implementar, ¿no?, José Antonio Kast de cara a esta segunda vuelta. Algunos dicen que ha estado evitando ciertos temas, ¿no?, y que eso de alguna manera no sería coherente con un poco el personaje y el relato que el Partido Republicano ha intentado instalar de ir frontal, ¿no?, de definir los temas. Y acá hemos visto una estrategia quizás distinta. Y esto, evidentemente, en el sector ha recibido algunas críticas. Algunos han dicho que es la estrategia correcta, que hay que pensar que acá hay que sumar votos más que restar. Y cuando uno está a la cabeza, en este caso, de la encuesta, evidentemente es más lo que uno tiene que perder cuando habla mucho que cuando guarda silencio. ¿Cómo ves tú esta discusión?
Bueno, y ambos fuimos parte de la política universitaria. Bueno, sí. Yo sigo siendo, pero tú fuiste el tiempo glorioso de la política universitaria.
Hace 10 años, pero bueno. En
fin. Pero los 10 años, bueno.
Es verdad.
Bueno, pero más allá de eso, hay una regla que nosotros, al menos en la Católica, no enseñaban, que los debates no se ganan, se pasan.
Bueno.
O sea, en la posición en la que está actualmente José Antonio Kast, es muy riesgoso ir más frontal, porque si bien puede hacerlo. Otra cosa sería decir, es un candidato nuevo, no lo conocemos, no se atreve, no va frontal, pero es un candidato que en dos elecciones ha mostrado como debate.
Claro.
Y más que dos elecciones. Entonces, no es que no tenga la capacidad, él puede, pero no lo hace. ¿Por qué? Muy parecido a lo que pasaba, por ejemplo, con Sebastián Piñera en 2017. Cuando uno veía, por ejemplo, las primarias en Chile Vamos, cuando tenía Piñera, tenía ya Osandón y tenía Kast, como que Kast y Osandón se peleaban. Pero cuando iban contra Piñera, con carriles tan grandes como él, no lograban reo por lindo de Osandón, él mantenía una estatura presidencial. Y yo me alegro ver esa estatura presidencial por parte de Kast, que frente a las injurias más grandes que le pueden presentar en un debate, mantiene la compostura, mantiene la altura de un presidente y bueno. A diferencia de Jara, que parece lastimosamente un perro bien rabioso en los debates.
Sí, efectivamente hemos visto, digamos, que también ese personaje que se construyó desde la primaria hasta acá, ¿no? De la candidata un poco estilo Bachelet, ¿no?
Sí.
Adorable, simpaticona, buena para bailar, digamos, cercana a la gente, muy probablemente siendo el contrapeso a su oposición más bien germánica, que mostrar más bien eficacia, más seriedad, más que simpatía, ¿no?
El gerente de la empresa versus el pueblo.
Sí. Efectivamente. En cambio, hoy día, esta segunda vuelta, hemos notado un giro en la estrategia de Jara, de una agresividad, a veces incluso, digamos, que rompe los límites de lo cortés, ¿no? Ya una cosa es ser agresivo, tener una estrategia un poquito más punzante, pero aquí, digamos, ante cada intervención de José Antonio Kast, ella aludía o decía, ¿no?, que estaba siendo agresivo, que estaba haciendo el tono, se escudaba en que era mujer. Entonces también ahí hay un cambio de estrategia. Yo no sé cómo lo ves tú, si tiene que ver con intentar dar vuelta al partido, que se ve bastante difícil, o de posicionarse, o ya de empezar a posicionarse, ¿no?, como la líder de parte de la oposición al gobierno de José Antonio Kast.
Yo creo que ella está en la posición muy parecida a lo que un candidato cuando menos posibilidades tiene de ganar, que es arriesgarlo todo.
Claro.
O sea, quien más promete es quien menos puede de alguna forma dar garantía de poder cumplirlo. Y veo lo mismo de parte de Jara también en cuanto a la estrategia que ella tiene. El ser más agresiva es un tono bastante intermitente, porque si te das cuenta, en todo lo que ha sido la campaña, ella ha sido bastante agresiva a veces, después baja la intensidad, claro, se da brazos, da la mano, después mira con cara de mal gusto a la gente. Y ahora va más agresiva, es cierto, pero también porque está perdiendo. Yo creo que está muy en la posición, al menos lo que yo escucho en la interna a veces de compañeros míos que están militando.
En la izquierda.
En la izquierda, sí. Que me dicen que está muy abandonada. Entonces, dentro del abandono que ella tiene, de la gente grande, digamos que las personas que tienen capital político, por decirlo así, que está muy abandonada, y en eso le dicen, arregla todo, estáis sola en esto, no quieren que le salpiques a la gente, o sea, muérete sola técnicamente, claro. Que es muy duro. Y en esa posición, en la cual no es difícil empatizar, sobre todo para alguien que, no sé, pues nosotros perdemos muchas elecciones, claro, o sea, es fácil como estar en esa posición y decir, como, qué pena, pobrecita, me pongo en tu lugar y lo siento también como mío, pero es la que le tocó, y está así, y es más rigurosa porque está arreglando todo lo que ella tiene. Finalmente, no hay grandes costos que pagar para ella.
Evidentemente, aparte que hay una cuestión que, digamos, de las, si se quiere, miserias que tiene la política, es que justamente cuando no eres la niña bonita del baile, no estás en el carro ganador, de alguna manera, todos, soldado que arranca sirve para otra guerra, y nadie quiere estar en la foto, digamos, de la derrota.
Todos se quedan en la trinchera.
Claro, evidentemente, quizás algunas personas más de confianza, los grupos más históricos, sí. uno entiende que antes... Barraza, ¿no? Del PC, que es un consejero histórico y de la facción de Janet Jara dentro del PC, probablemente ellos estén hasta el final, ¿no? Pero muchos otros que se esperaban, ¿no? Probablemente la van a ir abandonando, y eso se ha notado en su tono. Pero, y volviendo un poco a la estrategia de lo que conversábamos al principio, ¿no? De José Antonio Kast. Evidentemente, cuando uno está en primera posición, ¿no? Y ante la alta expectativa y probabilidad, al menos por las encuestas, ¿no? De que seas el próximo presidente, evidentemente tú tienes que hacer dos cosas. Uno, no perder voto. Y segundo, mostrar cierta estatura para gobernar, ¿no? Entonces ahí también, digamos, pero eso, yo sé que es muy delicado quizás, o una línea muy fina entre, no, digamos, pasarte de rosca, no intentar, digamos, parecer que solamente vas a representar una facción porque vas a ser presidente de todos los chilenos, pero esa delgada línea entre intentar ser lo más transversal posible, pero sin parecer amarillo, dijésemos, ¿no? Justamente cuando uno, yo creo que si hiciéramos una encuesta entre el votante de derecha que votó por José Antonio Kast en primera vuelta, que lo va a volver a apoyar, que lo apoyó en sus anteriores elecciones, justamente una de las cosas que se valoraban, ¿no? Es un estilo un poquito más frontal.
Que se dio a conocer así, de hecho.
Que, claro.
De extrañar, lógicamente.
Evidentemente. Entonces, por eso surge la discusión al final. Porque ahora, y con esto termino, cuando uno ve, claro, las elecciones anteriores era un poco más fácil. La primera era la primera, esa de algunas tiene menos costo. La anterior, o sea, había una expectativa de que probablemente no le iba a ganar a Gabriel Boric. En cambio, ahora en primera posición uno ve diferencia.
Yo creo que igual hay que comprender quiénes son nuestro sector. Nosotros les gusta harto la debate, les gusta la confrontación, les gusta la cuña corta, les gusta que uno sea más pesadito. Yo lo entiendo. Yo mismo lo siento. Yo lo que más quería ver en el debate era choque.
Claro.
Lo esperaban.
Sangre.
Igual sabemos el contexto en el que queríamos sangre. Sí. Queríamos sangre, queríamos pelea, queríamos cuña, queríamos un poquito más de confrontalidad. Pero se entiende, porque además yo creo que también da un paso más adelante, muestra una madurez política de José Antonio Kast muy elevada, porque él de alguna forma entiende cuál es el juego del periodista.
Claro.
¿Cachai? El periodista muchas veces cuando pregunta no es porque en verdad tenga curiosidad o quiera dar a conocer por interés público a la gente ciertos temas, sino muchas veces para poder dejar en un córner al candidato, dejarlo sin respuesta. Más que preguntas, son afirmaciones escondidas.
Claro.
Y eso pasa, por ejemplo, se vio mucho en este debate porque era más que nada confrontación o era bilateral entre el periodista y el candidato. Pero también se veía, por ejemplo, la primera vuelta, cuando a los candidatos le preguntaban cosas que honestamente no eran de tanta prioridad para el contexto actual. Por ejemplo, cuando acá se le pregunta a Matamala, y yo creo que responde súper bien, ¿cuál es la opinión del aborto? Que él dice, perfecto, va media hora para responder. Y dice, no, tiene 10 segundos, pero es que no puedo responder en 10 segundos. Porque entendió perfectamente cuál era el juego del periodista, la trampa que quería ponerle. Y Kast también está la misma. O sea, no está arriesgando cosas por temas que son intrascendentes, al menos para el contexto en el que está. Hay prioridades, y él lo entiende. Y actúa en coherencia a eso. Entonces yo creo que es una madurez política muy buena, haberlo entendido.
Efectivamente, de hecho, siempre desde la comunicación uno va viendo que, o sea, todas las elecciones tienen temas, ¿no? Evidentemente, si... Por ejemplo, uno compara esta elección con la elección pasada, el tema del Ministerio de la Mujer, el tema del Ministerio de Medio Ambiente, el tema del aborto, estuvieron mucho más presentes en el debate y fueron probablemente algunos de los elementos que perjudicaron en esa elección a José Antonio Kast. Pero la ventaja fue que primero, él mostró su posición y que probablemente ya la gente sabe qué piensa respecto a esos temas. Y en esta elección el contexto ha cambiado. Uno ve igualmente en redes sociales ataques sobre esas posiciones, pero para el electorado amplio, los temas son otros. Son seguridad, son economía, son estabilidad, es la paz, trabajo, ¿no? Sí. Remuneraciones, mejores salarios, mejores condiciones de vida.
Todo lo que nos ofrece Janet Jara.
Evidentemente. Entonces ahí yo creo que en eso ha estado acertado, ¿no?
Sí. Yo creo que en eso ha estado súper bien, conecto con las prioridades de la gente y también habla en concordancia de eso. Es muy bueno que él se enfoque tanto en eso, porque la gente dice, no, pero es que es muy amarillo por desconectar un poco el tema. Yo creo que responde mucho a eso. Si finalmente la gente no solamente tiene que elegir por ella, sino también por otros, es lógico que un candidato tenga que conectar con la gente, lo más esencial. Es finalmente la lógica de una democracia, que uno elija según no solamente lo que le duele personalmente, sino también en relación a otro. O sea, claro, puede que nosotros no nos aqueje tanto el tema del salario, o el tema de la seguridad, o el tema de, por ejemplo, la expectativa de crecimiento país, etcétera, pero otras personas sí. Entonces, muy bueno que él de alguna forma apele a ese sentido general, que puede que el periodista que tiene comodidad y tiene algún tipo de ideología marcada, no sea tanto de interés, pero para la gran mayoría de chilenos sí. Y él responde a eso, porque de decirlo así, quien tiene más llegada territorial a Chile es José Antonio Kast. No solamente por tener tal cantidad con una recorrida, sino tres campañas sacre.
Claro.
Eso es nada menor para un candidato, es muy, muy reconocible.
La capilaridad, digamos, todos los que tenemos amigos candidatos, algunos que les fue bien, otros que les fue mal, también estaban diciendo y te dan un diagnóstico mucho más certero de lo que ocurre verdaderamente en la calle, y que muchas veces las prioridades de los políticos no tienen nada que ver con las prioridades de la ciudadanía. Y manteniéndolo en este ámbito, ¿no? Porque hablamos, cierto, que está la confrontación con Jeannette Jara, pero otro de los temas que va a tener que ir resolviendo una vez que gane, espero, José Antonio Kast, tiene que ver también con su propio sector, ¿no? Ya han habido conversaciones tanto con Chile Vamos, que han sido bastante más fluidas, ¿no? En cual ya se incorporaron los equipos programáticos, están colaborando. Obviamente que luego repartija de cargo y esas cosas se verán después del 14 de diciembre. Sí. Pero también lo Nacional Libertario ha puesto condiciones. O sea, como que ha dicho, está bien, vamos a colaborar. No lo han hecho ahora, hasta ahora, en lo programático, sino que van a verlo después, ¿no? Y dependiendo, ¿no?, también de la defensa de cuestiones que para ellos son de fondo, ¿no? Como dicen ustedes, los lolos, red flags o ese tipo de cosas.
Lolo. Joven.
Evidentemente ahí va a haber otra tensión que él va a tener que ir resolviendo, y que evidentemente está en esta, digamos, si se quiere, ambigüedad en la que están algunos temas, puede que le repercuta, ¿no?, de cara a la negociación con estos sectores. ¿Cómo esto, ese debate en el futuro, esperemos, gobierno de Chile?
Yo creo que ahí se ponen a prueba los liderazgos en adversidad. Uh-huh. Y en un contexto tan favorable para la derecha, qué bueno que tengamos esa adversidad tan antelada. No es que Libertario se sume después, claro, o Chile Vamos se sume después, sino que en el momento mismo de la campaña, la segunda vuelta, ya se empiezan a ver más o menos cómo se ha configurado un poco la relación de gobierno. Y es bueno porque Kast va a ser un articulador, un puente entre ambos sectores. Claro. Y es muy bueno porque permite la unidad de la derecha y una forma de equilibrio entre ambos. O sea, si Kast se tira muy para un lado, va a tener alguna presión por el otro.
Claro.
A lo mismo igual que viceversa. Entonces, creo que es bueno que Libertario lo haga. Entiendo que yo he entregado el apoyo sin ningún tipo de condición.
Sí, claro.
Pero para formarse un gobierno, el siguiente paso, que es más importante, y la responsabilidad, es que es muy importante también
ganar las elecciones, digamos.
Sí. Es que para mí es muy importante que tengan un pedazo en el gobierno, porque así suman responsabilidades.
Es que eso
si
eso
no son clave. Francotiradores de diferentes puntos y pueden decir todo sin asumir los costos de decirlo.
Tal cual.
Milei, por ejemplo, incorporó a Patricia Bullrich como articuladora con la centro-derecha argentina, y fue muy bueno porque de alguna forma también sufrió los costos. No podía estar criticando. Macri, por ejemplo, no podría criticar tan libremente, sabiendo que tiene gente que participó en gobierno, en el gobierno de Milei. Entonces, bueno que también el caso chileno existan ambos, tanto de Chile Vamos y tanto de Libertario, ya que es muy importante que sean gente que ojalá sean puentes con sus partidos y coaliciones respectivas. No gente cualquiera que de alguna forma no pueda asumir el costo. Así que, con tal de que sean condiciones que estén aterrizadas en la realidad y no excusas para poder salirse, hay que distinguir muy bien entre condiciones y excusas. Uh-huh. Creo que es muy sano.
Sí, efectivamente, siempre está esta necesidad, ¿no? Yo creo que es importante en política de ir sumando apoyos, pero con compromiso real. Porque al final del día, está bien, uno puede circunstancialmente encontrar apoyos, ¿no?, en sectores que quizás no se van a sumar al gobierno, y para algún proyecto de ley podrán negociarse con, por ejemplo, que lo va a tener que hacer de todas maneras, con el Partido de la Gente, y en otro seguramente el Partido de la Gente, su gran mayoría de sus diputados serán oposición, ¿no? Pero el resto, digamos, de lo que se podrían considerar las fuerzas de derecha más nítidas, desde Chile Vamos, ¿no?, Republicanos y Nacional Libertario, es bueno tenerlos comprometidos. Yo creo que eso es importante. Ahora, ¿cómo se manifiestan esos compromisos? Va a ser, digamos, como lo que van a tener que resolver después, porque además también eso te permite, del punto de vista del invitado, ¿no?, en caso Nacional Libertario, de poder retirarte del gobierno si es que tú no quieres, de alguna manera, si es que hacen algo que a ti no te gusta, digamos. Sí. Que en los gobiernos parlamentarios eso puede significar incluso la caída del gobierno de turno en ese caso, justamente porque hay un quiebre, ¿no?, en esa unidad, y en esa línea de cosas. No sé cómo ves tú, y lo conversamos después de la pausa comercial, ¿cuáles serían tú las estrategias que crees que debería seguir el Partido Republicano para unificar, ¿no?, para ejercer ese liderazgo dentro de las oposiciones? Porque ahí, de alguna manera, vamos a ir entendiendo hacia dónde va el gobierno, ¿no? Si es que, de alguna manera, va a ser, nosotros decidimos todo y vamos negociando por de alguna manera, por proyecto, o, de alguna manera, va entra a dar la, una negociación previa, ¿no?, con todos los sectores a fin de ir definiendo para dónde van, ¿no? Eso yo creo que va a ser interesante también y nos va a permitir desde marzo en adelante, ¿no?, ver cómo se van reordenando las fuerzas.
Totalmente.
Así que lo conversamos a la vuelta de una pequeña pausa comercial y seguimos con más Enfoque Público por Radio Agricultura.
Maximiza los beneficios tributarios que obtienes al ahorrar en una APP con AFP Habitat. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 417.252 pesos al año. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Ahorra hasta el 31 de diciembre de este año y obtén tus beneficios. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Valor UTM y UF según cifras vigentes a noviembre de 2025. ¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Solo uno de cada dos afiliados al sistema de pensiones ahorra mes a mes para su pensión. Detrás de esa cifra hay un desafío país: fortalecer el empleo formal, porque más trabajo formal hoy significan mejores pensiones mañana. Conoce las cifras del mercado laboral en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Vivimos guardando cosas en el celular. Una receta para cocinar el fin de semana, un lugar donde ir de vacaciones o una serie para ver algún día. Pero, ¿y si dejamos de guardar y empezamos a vivir? Vive la experiencia de Banco Edwards, un banco donde tú eres el protagonista, con atención personalizada, las mejores aplicaciones y beneficios de tus tarjetas para disfrutar. Porque la vida está pasando y Banco Edwards es ese banco para dejar de guardar y empezar a vivir. Banco Edwards, tienes que vivirlo.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Muchas veces escucho a emprendedores obsesionados con levantar capital, pero la verdad incómoda es que vender es mucho más importante que conseguir inversión. Porque cuando vendes, no solo entra plata, entra validación, entra información, entra aprendizaje real sobre tu cliente. La venta te obliga a mejorar tu producto, a ajustar tu propuesta de valor, a conocer tus costos, a crecer con los pies en la tierra. Levantar capital sin ventas es pedirle a alguien que crea en un sueño todavía no probado. Pero cuando vendes, aunque sea poco, aunque sea al principio, estás demostrando que tu negocio tiene algo que el mercado realmente quiere. Así que antes de buscar inversionistas, busca clientes, porque un emprendedor que vende no necesita permiso de nadie para crecer y muchas veces tampoco necesita tanta inversión. Para inspirarte con historias de emprendimiento, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Muy buenas tardes, estamos de vuelta en Enfoque Público y antes de continuar esta conversación con Borja Yáñez, vamos a hacer mención a quienes hacen posible este programa. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Oye, cuando una persona cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada, en BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Ahora sí, Borja, ¿qué nos querías contar?
Oye, para continuar un poquito con lo que tú habías dejado antes en el primer bloque, sí, antes de cambiar de tema, yo creo que la estrategia clave acá es que haya un buen reconocimiento de errores de todos los lados. Uh-huh. O sea, quizá Republicano podría decir que, no digo que un error siempre, pero sí de alguna forma poder calmar un poco el ánimo de que Chilabo no fue como la perdición de Chile o el peor presidente de los últimos 30 años, como ellos de alguna forma siguen resentidos con eso, y es lógico para poder entenderlo. Así como Chilabo, sería bueno que también reconociera que tuvo votos en temas muy importantes que salvaguardaron al gobierno o se abstuvieron de votaciones, por ejemplo, acusaciones constitucionales que salvaron a ministro. Así como Libertarios también debería decir, oye, ¿saben qué? Igual es buena la colaboración, la unión de la derecha, etcétera. Yo creo que partiendo esa base siempre se pueden construir cosas muy buenas, la autocrítica y también el sentido de poder reconocer errores, creo que es muy bueno. Eso yo creo como base para usted.
Efectivamente, sí, estoy muy de acuerdo contigo en que de alguna manera todos tienen que mostrar, digamos, voluntad y disposición a reconocer las cosas que se hicieron mal antes y entender que al final del día, yo creo, pensando en Chile, no nos podemos farrear la oportunidad, ¿no? No creo que este sea el gobierno en que Chile vuelva a despegar, porque eso yo creo que va a ser muy difícil, va a ser un proceso más largo, pero sí al menos que logremos cierta estabilidad y que de alguna manera empecemos a reconstruir una cierta paz social en la cual podíamos vivir antes y entender que ciertos consensos mínimos, ¿no? El crecimiento, la importancia de mejorar las condiciones laborales, la importancia, ¿no?, de tener un país seguro, en paz, donde las discusiones se puedan dar en los espacios democráticos establecidos para ello, ¿no? Con bombas molotov dentro de los colegios, ese tipo de cosas, creo que son mínimos que la sociedad debería lograr entender. Sí. Ahora, tú me habías comentado fuera de micrófono, sí, cuando estábamos en la pausa, un tema que te gustaría conversar hoy día.
Sí, lo encuentro clave, uh-huh, porque lo levantó el medio del desconcierto y no aparece otro mes, pero bueno decirlo. Lo que dice básicamente la noticia es un alarmante llamado han realizado 152 organizaciones de derechos humanos respecto a la segunda vuelta presidencial, pidiendo a la ciudadanía no votar por el candidato republicano José Antonio Kast, ya que pondría en peligro beneficios sociales y reivindica el pinochetismo. Y cuando tenía que desarrollar un poquito sobre cuáles son las razones para estas 152 organizaciones, no es menor, decía, por ejemplo, eliminar la indemnización por año de servicio, revisar el actual monto del sueldo mínimo, aumentar la edad de jubilación a hombres y mujeres, digamos que eliminar también lo que tiene que ver con la PGU, etcétera, como muchas cosas que están en tela de duda, como afirmación. O sea, preocupante fundamentación que tienen además en comparación a Jara. Entonces, claro, yo creo que es un tema que es bien interesante para poder comentar y ¿qué opinas?
Sí, no, efectivamente aquí hay algo que se está instalando y, bueno, hace tiempo ya, y que las redes sociales yo creo que lo han acrecentado, que es la posibilidad que se tiene de instalar mentiras o cuestiones que no son reales, ¿no?, que son falsas, derechamente, como si fuesen ciertas, ¿no? Yo, al menos, ni en los debates, ni en las publicaciones, ni en el programa, muchas de las cosas que tú acabas de mencionar no aparecen. O sea, se da por hecho de que porque es una persona de derecha va a hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos decir que va a hacer todas estas cosas, porque tenemos el temor de que lo vaya a hacer. Y a mí me parece muy irresponsable, ¿no? Porque al final del día tú estás haciendo una campaña basada en mentiras, basada en cosas que no son ciertas, basada en prejuicios, si se quiere, sí, con el simple hecho de, en este caso, intentar posicionar a la ciudadanía en el lado contrario a un candidato que te podrá no o no gustar sus ideas, pero que de alguna manera asignarle responsabilidad sobre el hecho de querer quitar beneficios sociales sobre cosas que no ha dicho, me parece que es bastante mezquino, ¿no? Es bastante, nuevamente, rebaja la política, que yo creo que es justamente lo contrario que tenemos que hacer. Es decir, si vamos a hacer política, hagamos política de verdad. Agarremos los programas, digamos, yo no estoy de acuerdo con esto, pero no empecemos a inventar cosas.
Sí, bueno, por mi parte solamente agregar que es bastante interesante verlo ahora, porque resulta que ahora vienen 152 organizaciones de derechos humanos a decir que no hay que votar por José Antonio Kast. Pero Jara es inmutable. Jara es intocable. Claro. Jara no se toca, Jara no se critica para nada. Porque además, cuando uno tiene que revisarlo en perspectiva, Jara no solamente ha sido la candidata o es la candidata que milita una ideología nefasta y genocida, claro, sino que más allá de eso, cuando Jara fue una ciudadana común, atentó directamente contra la institucionalidad de Chile, por ejemplo, con imágenes como el perro mata Paco, hablando de los Pacos, Piñera, un violador de derechos humanos, entre otros. Cuando ella fue ministra del Trabajo, realizó una gestión nefasta que, a sabiendas de lo que iba a ocurrir, le previnieron de las consecuencias que iba a ocurrir, realizó reformas laborales que le quitaron el empleo a 170.000 personas, muchas de ellas mujeres, que siendo candidata presidencial, le preguntaron si es que había terrorismo en la Araucanía y se negó a responderlo, y siendo incluso una eventual presidenta que llevaría a cabo las relaciones internacionales de Chile, es incapaz aún de poder decir que Cuba es una dictadura. Ha defendido en toda la campaña, con diferentes calificativos, a Venezuela y a Cuba, pero aún es incapaz de decir dictadura. Y sobre todo, tiene mucho que extrañar, porque cuando uno piensa en cómo están los derechos humanos actualmente, en todo el mundo se vulnera, en Chile particularmente también. Y da pena, porque si los derechos humanos son inherentes, son inalienables, también tiene que considerar que son universales también, y muchos otros calificativos que también tienen, es considerable también pensar que los derechos humanos también son inalienables por parte de una ideología política. No hay derechos humanos de una ideología política excluyente, claro, de la otra. Pero un sector político del mundo y también de Chile se ha tomado los derechos humanos y excluye a los demás. Sí. O sea, Janet Jara, en todos los ejemplos que puse, vulneraba, por ejemplo, la propiedad, vulneraba, por ejemplo, la vida de los chilenos, por ejemplo, caso de la Araucanía, también lo que es el derecho a la educación cuando reivindicaba a Tomás, el derecho al transporte cuando el Partido Comunista, digamos que celebró lo que era la quema del metro, entre otros. O sea, también es un derecho humano, pero Jara nuevamente es intocable, y eso es lo que preocupa.
Sí, efectivamente hay una parte de la izquierda importante, ¿no? Yo no me atrevería a decir que toda, pero parte importante de ella, y en Chile particularmente se ha ido notando en los últimos años, que les gusta definir ciertas cosas solo desde su visión. O sea, ellos definen qué son los derechos humanos, ellos definen qué es democrático, qué no es democrático, ellos asignan cierto calificativo de forma muy sencilla, ¿no? Tú eres un fascista y un chitista, tú no crees en los derechos humanos, ¿en base a qué? ¿En base a que de alguna manera una persona se dice de derecha no cree en los derechos humanos? De alguna manera son ese tipo de relaciones que ellos hacen y que al final funcionan en estas como imaginarios que han ido creando, ¿no? Y que en eso han sido muy hábiles, porque al final la gente se queda con esos como eslogans, ¿no? Muy sencillos, en los cuales se asignan ciertas responsabilidades. Y al final yo creo que también la ciudadanía, y en eso se ha ido dando cuenta, y yo creo que también nos explica el apoyo que ha ido recibiendo, ¿no?, la campaña José Antonio Kast, de que hablar de derechos humanos no es un patrimonio de la izquierda, ¿no?, que no es un patrimonio de la izquierda, que por el contrario, muchos de los países que defienden, o de los regímenes que defiende la izquierda, violan los derechos humanos. Muchos de los regímenes que defiende la izquierda, que defiende el Partido Comunista, no creen en la democracia liberal como la entendemos en nuestro país, donde no solamente se trata de hacer la pantomima de que la gente vote, porque la gente en Cuba vota, se supone, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que la ciudadanía también se ha ido dando cuenta de que hay una visión que la democracia y los derechos humanos es algo mucho más amplio, ¿no? Que no es patrimonio de un sector que al final del día justamente defiende a Nicolás Maduro, defiende el régimen en Nicaragua, en Cuba, alguno, incluso el profesor Artes defiende el régimen norcoreano. Sí. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que no, la gente se haya dando cuenta. Y además que también yo creo que eso se va explicando en que los apoyos, ¿no?, a sectores que antes eran atacados como contrario a esta visión, han ido sumando apoyo. O sea, hoy día la gente cree en la libertad, la gente también va creyendo en una democracia en la cual cada uno pueda expresarlo, de alguna manera expresarse libremente. Recordemos que este gobierno, al principio, uno de los principales anuncios, ¿no?, de la vocera Camila Vallejo, fue justamente impulsar una ley de medios, ¿no?, que se decía hacer una especie de ley mordaza, porque al fin y al cabo el gobierno hizo muchos gestos durante esta administración para intentar circunscribir qué se podía o no se podía decir. Entonces ahí vemos como pequeños ataques a un derecho humano, que es la libertad de expresión, la posibilidad de que exista libertad de prensa, de que se pueden acomodar al poder. Sí. Y ese tipo de cosas, ¿no? También yo creo que ahí han habido más conciencia de que la izquierda es contrario a eso, que al final del día la realidad es, de alguna manera, es la opuesta a la que intentaba mostrar la izquierda, como que si ellos fueran los defensores de la democracia y los derechos humanos.
Y sobre todo es preocupante porque parece que la izquierda, el Partido Comunista y Jeanette Jara tienen un salvoconducto de derechos humanos, como si no tuvieran responsabilidad por no solamente lo que han hecho en la historia. O sea, nuevamente, es militante de un régimen nefasto y genocida. Claro. O sea, el Partido Comunista no solamente ingresó armas ilegales a Chile, no solamente financió y medió para organizaciones terroristas como el Frente Manuel Rodríguez, el Partido Comunista no solamente se arrestó el Acuerdo por la Paz, no solamente reivindicó lo que era el Estadio Social, tenía mails con la FARC también. Pero más allá de eso, incluso Jeanette Jara, o sea, con los ejemplos que di en tema de la Araucanía, el tema de poder atentar contra la institucionalidad, el tema de poder quitarle empleo a las personas sabiéndose lo que iba a ocurrir, para mí es preocupante. El tema de aún no reconocer que Cuba es una dictadura, como si tuvieran de verdad un salvoconducto para poder decir que ellos no pueden de alguna forma vulnerar derechos humanos, porque la derecha, la fascista, etcétera, sin justificar nada de eso. Es preocupante porque además nos critican como sector que no, pero es que la derecha no cree los derechos humanos, siempre dice que hay que eliminar la ONU, hay que salirse de los tratados internacionales, el multilateralismo, estar en contra del globalismo, etcétera. En Chile también están contra el Instituto de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos, pero no hay cuota de responsabilidad por eso. O sea, cuando ustedes excluyen, dicen que la derecha es como casi que inherentemente antiderecho humano, no hay cuota de responsabilidad ustedes por eso. Cuando ustedes mismos cometen errores y que se queden callados, es cosa de también los movimientos sociales. No solamente la organización de derechos humanos, esta 152, son solamente una parte de un tremendo movimiento que suele alegar mucho contra la derecha, pero se queda callado cuando este gobierno gobierna. ¿Cuánta violación de derechos humanos tuvo este gobierno? En ese sentido, en sentido riguroso. ¿Cuánta violación de derechos humanos violó?
Claro. No, y ahí al final del día es muy llamativo, ¿no?, que se pase de un gobierno en el cual básicamente la mitad del segundo gobierno del presidente Piñera tuvo a la gente en la calle, a muchas organizaciones sociales, de alguna manera, o caretas de organizaciones sociales, ¿no?, con intereses políticos e ideológicos en la calle, intentando desestabilizarlo, y sí, en el caso del 18 de octubre, intentándolo derechamente hacerlo caer, ¿no?, un golpe de Estado vedado. En cambio, estos otros 4 años, con peores índices de seguridad, con peores índices económicos, con un desempeño en gestión más bien pobre, con problemas en educación, con la lista de espera aumentando, con, digamos, todos los problemas, ni una protesta en la calle, ¿no? Es como cuando uno mira también, porque para que no piensen solamente que uno piensa mal de las organizaciones sociales en Chile, uno ve el gobierno en lo que pasa en Argentina. El gobierno de Alberto Fernández no tuvo casi ningún paro, casi ninguna protesta en la calle, y el presidente Milei tuvo al principio ya tuvo ya alguna salida.
El presidente Milei, que redujo la pobreza de 57 a 30, a creo que 30, tiene mucha más gente movilizada en la calle alegando, claro, porque se le cortan derechos sociales cuando son mucho más ricos. Ni siquiera ricos, es como un tema de que tiene un estándar de dignidad mucho mayor que el periodo anterior en poco tiempo, y alegan igual. Sí. Igual que en Chile.
Efectivamente, y ahí tenemos un problema, ¿no?, de que la izquierda al final del día, y creo que al final el problema de fondo, ¿no?, esto ya se ha dicho estos días también, cree que, o parte importante de la izquierda, que no es legítimo que la derecha gobierne. Una derecha con un discurso, si se quiere, claro, con convicciones sólidas, pero que en ningún caso no cree en la democracia, o sea, por el contrario, cree en la democracia, cree en las instituciones, respeta los derechos humanos, las directas garantías y libertades, pero tiene un programa contundente. Pero para eso para la izquierda no importa, es irrelevante, ¿no? La derecha no puede gobernar. O sea, la derecha, es ilegítimo que ese tipo de ideas lleguen al poder. En el caso, claro, de los más marxistas, es porque hay una cuestión de clase, hay una cuestión de estructura que permite que ese tipo de personas que son ajenas, ¿no?, a la voluntad popular, pese a que la voluntad popular se debería medir por lo que manifiesta la gente, gobierne. Y ahí tenemos un problema que yo creo que se ha acrecentado en los últimos años y que no sé si vamos a poder salir muy pronto de ello, ¿no? De que hay una visión de la izquierda, de la izquierda más radical, del Partido Comunista, del Frente Amplio, que no cree que haya la alternancia, es una alternancia entre ellos, ¿no? Que la gente del frente solamente es legítimo cuando se acerca a su idea. O sea, probablemente todos hemos escuchado a mucha gente de centroizquierda o izquierda que incluso veía con mejores ojos que ganara Evelyn Matthei, porque no es que es más centrada, es más, digamos, sí, democrática. ¿Por qué? Porque al final del día tenía ideas quizás más cercanas al centro, a la centroizquierda. Entonces ahí también hay un desafío importante de lograr convencer a la gran mayoría de que la derecha tiene puede dar las mismas garantías que cualquier sector para gobernar, sin, digamos, que se tenga que poner a prueba su capacidad democrática, ¿no? Como en Argentina también sucedió, es que hay que ver, algunos decían, hay que ver cómo termina el gobierno de Milei, hay que ver Pero ¿por qué estamos a priori dudando de que se vaya a terminar con pleno respeto a las garantías democráticas?
Es lo más preocupante, le ponen plazo. Claro. O sea, dicen como, nosotros no vamos a alegar hasta el sexto mes, que es lo que se está diciendo ahora con Cáceres. La universidad es increíble porque lo cortan como a la semana o cosas así. Como si estén esperando que algo malo pase, pero se aguantan hasta que ocurre ese sexto mes. Pero más allá de eso, yo creo que es muy importante tratar las críticas que acá agarran, que son, como dijimos al principio, muy, muy transversales, muy instaladas y nadie las refuta. Cuando, por ejemplo, dicen que va a ser un eventual o es un eventual peligro a los derechos humanos porque va a eliminar la indemnización por año de servicio, uno se tiene que meter simplemente al programa MIM, mejor, más y mejor trabajo, que en el punto número uno dice perfeccionar el sistema de indemnizaciones, nada de eliminar. Y eso implica poder aumentar también lo que es el tope de 11 años y también poder hacerlo para todo evento, no únicamente por despido unilateral. Revisar el actual monto del sueldo mínimo, como si lo fuera a eliminar. El sueldo mínimo también provocó, y está ratificado por el Banco Central, que se perdieran cientos de miles de empleos. O sea, lógico que se tenga que revisar para que pueda crecer conforme a la economía, pero si un gobierno crece a 2% cuando quieren crecer a 4%, pero eso es simple voluntarismo, hay un problema. Cuando dice, por ejemplo, que quieren aumentar la edad de jubilación a hombres y mujeres, lo han dicho en todos los programas. Y creo que no está en el programa, si no me equivoco, pero en todos los programas de radio, digamos que también de televisión, no quieren hacer eso. Por otro lado, cuando dicen una posible eliminación de la PGU, yo no sé cómo esto no les entra en la cabeza.
Que no se va a eliminar.
No, porque no quieren que le entre en la cabeza. Claro. Básicamente eso, no se va a eliminar la PGU. O sea, hay una canción, hay un programa y hay candidatos en todas partes diciendo que no van a eliminar la PGU. Claro. Y si votaron en contra de la PGU, que ves lo que dicen a todo el rato, es porque no se podía financiar, porque el proyecto original no tenía financiamiento, por eso lo rechazaron, porque no porque estaban en contra, sino porque es lo mejor.
Efectivamente.
Y por otro lado, cuando dicen que hay una posible eliminación del PGU y la no condonación del CAE, lógico, me parece muy bien porque es 11.000 millones de dólares y eso no lo tiene nadie, ni tampoco el gobierno. No, y con la mejor de las ganas no pudo.
Efectivamente, no es responsable. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Enfoque Público.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad,
porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
¿Estás listo para ser un pro? En Kinegan.com creemos que ser pro es una decisión, es cuidar tu cuerpo y tu mente. En Kinegan.com llevamos tecnología profesional a tu casa para rendir más y vivir mejor. Descubre pistolas de masaje, presoterapia, electroestimulación y más. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a Kinegan.com y activa tu mejor versión.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Por 90 años, Copec ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética y una economía más verde. Gracias por venir a Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos.
GTD, más que tecnología.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl con despacho a todo Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de vuelta en Enfoque Público en este último bloque de la tarde de este viernes, siendo las 17:44 minutos. Vamos a hacer mención a quienes hacen posible este programa. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Borja, te quiero llevar a otro tema que también ha marcado no solamente estos últimos días, esta semana, pero también parte importante de esta administración. Recordemos que una de las cosas que, vamos a hablar de la toma de San Antonio, por si alguno se preguntaba, una de las cosas que dijo el presidente Boric cuando era candidato, ¿no?, que en su administración no se iban a hacer desalojos, nuevamente con esta visión, si se quiere, un poco lírica del derecho a propiedad, que para parte importante de la izquierda es el gran derecho a derribar, ¿no? Un poco, digamos, pero se fueron topando con la realidad. Y tenemos el caso de la toma de San Antonio, nuevamente el ministro Montes, que uno ya nos explica cómo sigue en su cargo, con todo, digamos, el caso fundaciones, los convenios y otras tantos, digamos, escándalos que hicieron durante su administración. Pero tenemos idea que el Estado ya, cierto, ha comprometido lo que se dijo en un principio, que se iba a terminar haciendo los fondos para expropiar esos terrenos y poder regularizar ese lugar, y que al final del día la señal te va diciendo, ¿no?, que tómate un terreno, quédate ahí, aférrate, que luego el Estado va a terminar pagando, ¿no? Cosa que no puedes decir la mayoría de los chilenos, que con su trabajo intentan comprarse su casa, ¿cierto?, con el ahorro y el esfuerzo de su trabajo. ¿Cómo ves esta discusión?
Bueno, a ver, a mí me preocupó mucho, porque yo honestamente esperaba que este gobierno tirara la pelota para el córner y saliera indemne de este tema, pero en vez de no hacer nada, quiso hacer todo mal. Y fue justamente el tema de las prioridades, nuevamente prioridades del gobierno. ¿Dónde están las prioridades del gobierno? Porque deciden quitarle 11.000 millones a proyectos habitacionales del sur, que son, a todo esto, muy importante la habitación allá, porque ya mucho tiempo relegado, y dárselo al paraíso. O sea, básicamente aquellas personas que se saltaron la fila, y que se tomaron ilegalmente un territorio que también estaba destinado para poder hacer proyectos habitacionales legales para las personas.
Y con un fallo judicial de por medio,
además. Y además con un fallo judicial. Lo priorizaron por sobre aquellas personas que ya iban esperando, y había un testimonio muy fuerte de una locataria que decía que ya esperando 11 años su casa, claro, el gobierno se lo pasó por encima para poder beneficiar a personas que ilegalmente estaban ahí por miedo a lo que iban a hacer esas personas. Me parece preocupante, pero en especial me pareció preocupante que el ministro Montes ya estaba alegando que si José Antonio Kast considera que era una mejor salida a la expropiación, él no estaba de acuerdo. O sea, está mal, es básicamente eso. Esto no porque José Antonio Kast quiera, porque la mínima razón te lo imponga, sino porque había un fallo judicial que te imponía a ti hacer un desalojo. Claro. Y tú lo incumpliste. Y esto es como un resquicio que quisieron una salida alternativa o un bypass para poder saltarse un fallo judicial. No es que lo quisiera José Antonio Kast, sino un fallo judicial, la justicia. Claro. Y eso me pareció preocupante.
Sí,
para mí al menos.
Y ahí tenemos, digamos, también se han escuchado testimonios en la prensa, ¿no?, de cómo también fue cambiando la fisionomía, ¿no?, en la cual se vivía en la comuna de San Antonio, que es una comuna que, para los que no la conocen, una comuna que es más bien pobre, que ha ido creciendo en los últimos años, que se le ha dado cierto impulso con la construcción del megapuerto, sí, en San Antonio, ¿no?, en desmedro, en este caso, de la comuna de Valparaíso. lo digo, digamos, con cierto dolor personal. Y que ha ido creciendo bastante, pero que este tipo de cosas han hecho que nuevamente una comuna que fue creciendo, hoy día la gente quiera abandonar. Porque no estamos hablando, digamos, de un pequeño terreno tomado, de un pequeño espacio de la comuna, sino que se le dice megatoma porque efectivamente es gigantesca, ¿no? Y que el Estado valide al final con su acción, valide el hecho que porque unas personas se tomaron y tú no quisiste, porque al final del día es eso, que se acatase un fallo judicial, ¿no? Un fallo de un poder del Estado que decía que tú tenías que desalojar porque lo considerabas impopular, lo considerabas difícil de llevar a cabo, pero que pudiste haber evitado antes, ¿no? Es muy preocupante también desde el punto de vista de la legitimidad de las instituciones, porque si cada vez que tú no quieras hacer algo, voy a forzar a que el gobierno tenga que tomar una posición en contra de un fallo judicial, bueno, el Estado de Derecho se va deteriorando. En los países donde los fallos judiciales no se cumplen, el Estado de Derecho
tiene, esto tiene como un tufillo allendista, esta cosa, saltarse los poderes judiciales con
claro,
intenciones o requisitos legales.
Buscar resquicios, ¿no? Para sí, poder resolver problemas que no es la forma.
Sí, y ahí está lo interesante, porque además de que era un fallo judicial, además que era de toda razón poder hacer privilegiar a aquellas personas que están esperando su casa y usar bien los recursos. Claro. Janet Jara en el mismo debate dijo de que ella hubiese desalojado antes. O sea, no sé por dónde está jugando el gobierno, que sí, nuevamente le sale contracampaña al comando Janet Jara.
Claro, es que ahí, digamos, yo creo que dentro de la estrategia que ha sido evidente desde la primaria en adelante, ¿no? De querer desmarcarse de un gobierno que lo ha hecho muy mal. Yo creo que es difícil querer ser el candidato sí, de continuidad, el candidato del legado. El que lo intentó con muy malos resultados, digamos, fue Gonzalo Vinter en la primaria, que intentó posicionarse como el que yo creo que lo logró, justamente por sí, eso fue el resultado también que sacó. Pero yo creo que tampoco es real. Yo creo que Janet Jara no hubiese desalojado. O sea, al final del día, en este tipo de punto, en este tipo de hechos, en lo que tiene que ver con las tomas, la izquierda también va mostrando parte de su visión ideológica. Uh-huh. Que acá no creen en el derecho de propiedad, que no creen que, digamos, hay que ejecutar los fallos judiciales si no les conviene. Entonces, al final del día, me parece que en esto también, pensándonos en el futuro, la gente puede visualizar cuál es la visión de la izquierda en este tipo de temas, que al final del día los fallos judiciales los cumplo cuando me conviene.
Pero mira, subámosle un nivel, llegámonos a cargo de una crítica que es bien recurrente. ¿Qué haces con la gente que tú le quitas la casa?
Claro.
Porque esa crítica
es al final el debate de fondo.
Sí, el debate de fondo y finalmente sí, con qué se tiene que ponderar. Claro, está el tema de la ley, pero está también gente sin casa. Pero cuando a mí me dicen eso, yo le digo, mira, antes había más, digamos, que necesidad de habitacional, ¿no? Sí, ya había más, etcétera. ¿Y por qué habían entonces con más necesidad menos toma, menos campamento, etcétera? Menos poblaciones, digamos, que origen de usurpación. Y era justamente porque no se permitían. Claro. En cambio, cuando tú toleras una toma, una megatoma, un campamento, etcétera, tú también permites o das un antecedente a la gente de que no va a pasar nada, por tanto, hágalo nomás, claro, da lo mismo. Y eso va para todo, porque cuando uno lee la noticia, no solamente el caso del desalojo, por ejemplo, en el 018, sino también desalojo a aquella claro, gente sí, que es de estrato, digamos, que socioeconómico más alto, que hacen también para poder ahorrarse los costos, proyectos ilegales, que no tienen terreno, no tienen la propiedad, en lugares que son muy acomodados con las tremendas casas. O sea, claro, va para todos.
Sí, claro.
Esto es un tema de que la ley aplica para todos y la ausencia de ella también beneficia a todos.
Claro.
Entonces, frente a eso, yo creo que la izquierda también debería estar pensando en darle también privilegio o al menos un poco más de consideración a la gente que viene esperando, la gente que cree en el orden, la gente que cree que le toca su lugar, sí, la gente que sobre todo ha pagado más perjuicios que la gente que se toma una propiedad, porque además hay que decirlo, las usurpaciones de terreno, las tomas ilegales, los campamentos son el caldo cultivo para el delito. Y entre ellos hay muchas organizaciones, digamos, de narcotraficantes y también gente que arrienda ilegalmente las habitaciones que ellos tienen para poder beneficiarse económicamente.
Sí, y hay otro tema, digamos, que ha sido uno de los elementos, ya en las campañas pasadas lo fue, que tiene que ver con la migración también. Evidentemente,
sí,
Chile.
Tremendo detonante.
Chile había logrado hasta cierto punto ir resolviendo en los últimos, hace 15 años, ¿no? La falencia de vivienda y de alguna manera siempre podía hacerse mejor, pero sigue resolviendo. Pero claro, cuando tú empiezas a recibir una cantidad de migración importante, pensemos que en Chile en el año 2014 había cerca de 410.000 extranjeros viviendo en Chile y que al año 2024 son más de 2 millones. Evidentemente, ese 1.600.000 adicional de población que te llegó en un lapso de 10 años y que en distintas condiciones, ahí tú tienes de todo. O sea, gente que llegó a trabajar, que llegó a aportar, que ha ido logrando estabilizarse, arrendar un departamento, eventualmente comprarse algo. Pero también hay más importante que ha llegado en condiciones paupérrimas. Por eso hemos visto, digamos, también lo que ha pasado esta semana en la frontera norte, ¿no? De las personas que están intentando cruzar la frontera e irse a Perú, porque, bueno, estaban en malas condiciones. Y ese tipo de cosas también yo creo que se tienen que abordar. Al final del día, el tema de la vivienda no se puede analizar de forma simplificada como un problema en sí mismo, sino que hay que tomar todas las otras variables que afectan esto. Tú mencionabas una, el crimen organizado. El crimen organizado también favorece, ¿no?, que las tomas crezcan, se establezcan ahí, porque al final ahí también hay falta de institucionalidad, ¿no? Al final del día ahí tenemos un problema que nos tenemos que hacer cargo como país. ¿Cómo lo ves? Para ir cerrando.
Mira, mira qué interesante, Teddy, que el gobierno siempre dice que ha tomado medidas contra la delincuencia, contra el narcotráfico también, y dice, por ejemplo, que se han hecho cargo de un mal legado que fue heredado por parte del gobierno anterior. Pero ¿qué señal tú le das a un inmigrante cuando le dices que en Chile permiten, financian y también le regalan territorios usurpados, claro, a los inmigrantes que entran ilegalmente y se toman esos territorios? Pésima señal. ¿Qué señal tú le das a una persona que comete delitos en Chile cuando esas personas que operan en campamento, toma, etcétera, ilegalmente y sin ningún tipo de control por parte del Estado, son financiados por el Estado por medio de la desviación de recursos que estaban destinados a poder construir viviendas legales? O sea, que le quitaste 11 mil millones a proyectos habitacionales del sur para poder entregárselo a una expropiación de terreno ilegal de una toma que había en San Antonio. Tremenda y pésima señal. O sea, es básicamente un llamado a que más inmigrantes lleguen al país. Es un llamado básicamente a que los inmigrantes que ya están en Chile cometan delitos, y la gente que comete delitos, los delincuentes, sigan cometiéndolo, perpetuándolo e intensificándolo en magnitud. Para mí es peligrosísimo el presidente que pone.
Así es. Bueno, este debate da para mucho más, pero hemos llegado al final de este programa. Borja Yáñez, te quiero dar las gracias por habernos acompañado hoy día. Desearle a toda la gente un buen fin de semana largo, aprovechen. También mucho ánimo a quienes decidan no caminar hasta Lo Vázquez este fin de semana. Así que nos escuchamos el próximo martes. Siga en Radio Agricultura. Nos vemos la próxima semana.
Chau, chau.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Producción Trinidad Mate.